Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. A mi derecha, David Llopis. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de pádel. Como sabéis, durante toda esta semana se ha venido celebrando en Valencia uno de los eventos más importantes en el mundo del pádel, es el World Padel Tour. Así que hemos decidido consagrar este programa, hacer un monográfico, para intentar aproximarnos un poquito al mundo del pádel. ¿Cuál es su referencia, su problemática, gestión, tendencias? Y vamos, para ello vamos a contar con invitados de primera categoría. ¡Arrancamos!
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para ayudarnos en esta primera sección tenemos a Bernardo Bonet. Bernardo es el gerente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana. Además de ser un experto gestor, ha sido, por ejemplo, el gerente de Tutempo durante más de 7 años. Hola, buenas tardes, Bernardo.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros, que estás muy liado, que te hemos pillado, que has hecho un esfuerzo para poder, para poder estar con nosotros, o sea que muchas gracias.
Nada, hombre, es un placer.
La primera pregunta, estábamos aquí hablando mientras preparábamos el programa, David y yo, preguntando, es decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Y creemos que puede ser interesante que nos cuentes cuál es la génesis de la Federación de Pádel. Es una federación relativamente reciente respecto a otras federaciones. ¿Desde cuándo existe? Y bueno, ¿desde cuándo estás tú al frente de su gerencia?
Pues bueno, la federación surgió, los primeros pasos los dieron en 2007 y bueno, se surge a través de la necesidad de intentar regular un poco el deporte en la comunidad y como un poquito también desde la Federación Española pues iban motivando a las comunidades autónomas que todavía no tenían federación porque pudieran crearla pues para tener la competición de selecciones absolutas, selecciones de menores y bueno, y porque es la como se tiene que formar normalmente es eso, ¿no? Motivándolo por la española para poder hacer una red de federaciones autonómicas que gestionen el deporte. En 2007 fueron las primeras reuniones, pero no fue hasta 2009 cuando de verdad entró a formar parte de la federación una persona que trabajaba en aquellos momentos a tiempo parcial, pues para empezar a crear el primer circuito, ciertos rankings y estas cosas. Entonces, digamos que yo marcaría el inicio de la federación de verdad a finales de...
Muy bien.
Hola, Bernardo, soy David Llopis. Y en ese, en
hola,
este,
¿qué tal?
Mira, y la verdad es que es un dato muy, muy importante cómo una federación que se organiza, bueno, pues en tiempo muy, muy reciente y cómo ha crecido, ¿no? Cómo ha crecido este deporte en los últimos años. ¿Qué expectativas hay respecto a ese crecimiento y hacia dónde va este deporte?
Pues mira, un dato interesante es que a final de 2009, como os digo, la Comunidad Valenciana contaba con 600 licencias. Actualmente estamos casi en 5.000. Si nos damos cuenta en lo que son 4 años de vida, que la verdad es que echamos la vista atrás y parece un montón, y hay gente que habla de la federación como si lleváramos 20 años, pero si nos damos cuenta, en realidad son 4 temporadas completas de trabajo únicamente las que se han realizado. En 2011, por ejemplo, cuando yo llegué a la federación, se había crecido mucho y habían 1.800. Entonces el crecimiento hasta dónde podemos llegar desde luego que con esta progresión nos queda poco porque sí que es cierto que cuando uno no tiene nada pues es mucho más sencillo crecer. Nosotros creemos que ya hemos captado al 90% de los jugadores que quieren competir. O sea, no existe ningún jugador en la Comunidad Valenciana que entrene y que quiera competir y que no forme parte del circuito de la federación de alguna u otra manera. Puede quedar algunas personas, algunos jugadores que podrían quedar en el norte, muy norte de Castellón, por la zona de Vinaroz y Benicarló, que son jugadores que casi les viene mejor competir en Tarragona y en Aragón, que les viene muchísimo más cerca y más cómodo que tener que bajar a Castellón o a Valencia. Y luego algunos jugadores de la zona sur de la provincia de Valencia, de Gandía, de la zona de Játiva, de Tabernes, de esta zona que sí que la tenemos bastante, bastante cerca para todo el tema de torneos por equipos, porque toda esa zona de clubes de tenis, o sea, tiene mucha tradición de clubes de tenis y todos los clubes de tenis enseguida se animan a los torneos por equipos, pero sí que existen algunos jugadores que por la lejanía de los torneos de la ciudad, pues todavía no... no vienen a jugar mucho, pero digamos que son esas dos zonas las que ahora nos quedan un poquito por explotar. El resto de la comunidad, es lo que te comento, el 95% de los jugadores que quieren competir y que entrenan participan.
Claro, porque
¿qué nos queda?
No, perdona. Continúa.
¿Qué nos quedaría? Pues nos queda toda esa masa de más de 100.000 jugadores, 150.000 se calculaban en las últimas estadísticas de jugadores en la Comunidad Valenciana que juegan al menos un par de partidas al mes de pádel, pues intentar convencer a todos, aparte de esos 150.000, intentar convencerlos y darles una razón para que se saquen la licencia. Ese es el objetivo. Entonces, el techo es muy alto, porque claro, ante un futuro idílico, sería que cualquier persona que entrara en una pista de pádel tuviera que tener licencia, pero bueno, me parece que para eso nos queda más de una década como mínimo.
Claro, no, precisamente por esos 150.000 te quería preguntar yo, porque una cosa es el deporte federado, pero evidentemente en pádel hay muchísima gente que está practicando este deporte, que se está iniciando, y bueno, como tú comentas, sería muy conveniente que se federase, que formasen parte del colectivo. ¿Cuáles serían las razones fundamentales que deberían motivar a una persona que está practicando el pádel para acercarse, para federarse, para ver un poco lo que hay en la parte más organizativa?
Claro, pues mira, al jugador que compite ya hemos comentado que a ese, digamos, es relativamente fácil, porque con crear una competición, bueno, es fácil convencerlo, crear una competición estable como la que tenemos no lo es, pero si le das un circuito estable con unos premios relativamente buenos y un ranking, a ese jugador lo convences enseguida. ¿Cómo convencer al otro jugador, al que los puntos del ranking le da lo mismo, al que los premios le da lo mismo, al que únicamente quiere jugar? Pues bueno, nosotros estamos en ellos, ha sido el siguiente paso que estamos intentando dar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación que llevamos más de 2 años trabajando con ella, que es una aplicación que se llama Sumpad, que le otorga un nivel oficial y objetivo de juego a los que la utilizan, y con ese nivel de juego es con el que vamos a intentar captar a todo este tipo de jugadores que no quieren competir. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos algo más, digamos, pongámoslo en el lado malo, el que ser tan jóvenes, que nos queda mucho camino por recorrer, pero eso es muy bueno también al mismo tiempo, porque te hace pensar, te hace tener la mente abierta a muchísimas cosas que otras federaciones ni se plantean. Sí. Federaciones que tienen 50, 60 o incluso centenarias, llevan una manera de trabajar desde hace décadas y es muy difícil que la cambien. Sin embargo, y esas federaciones en ningún momento seguramente se plantearían, pues una federación de atletismo, no sé, seguro que sí, pero les costará mucho intentar pensar en cómo hacer que alguien que sale a correr 2 veces al río, buscar una razón para que esa persona se saque la licencia de atletismo. Pues bueno, nosotros, pues gracias a que somos jóvenes, a que utilizamos las redes sociales, a que utilizamos toda la tecnología de internet que está a nuestro alcance, a que hay muchísima gente con muchísimas ganas, con ganas de inventar cosas, pues sí que nos lo planteamos como un objetivo cercano, el convencer a esa gente, que otras federaciones, a ese jugador amateur, que otras federaciones ni se plantearán intentar convencerle para que se saque la licencia, pues nosotros estamos diciendo que por qué no. Si alguien entra en un campo de golf y o se saca la licencia o no tiene handicap, pues nosotros queremos que alguien o se saque la licencia o que no pueda tener un nivel de juego para el que las instalaciones puedan utilizar para montarle partidos, para utilizarlo en ligas y todas esas cosas.
Oye, Bernardo, nos has trasladado un poquito el censo en cuanto a número de jugadores federados, la evolución que ha tenido de las 600 iniciales en 2009 a las 5.000 que hay ahora, y el número de practicantes en la Comunidad Valenciana de 150.000, ¿no? Pues el recorrido y el objetivo de crecimiento que os planteáis. Pero tenéis un censo también de estas 5.000 licencias, cuáles son masculinas, cuáles son femeninas, si hay categorías de pues infantiles, de niños, de mayores, y también un censo de instalaciones. No sé la evolución, además, la sensación de que ha crecido muchísimo el parque de instalaciones de pádel en la Comunidad Valenciana. No sé si vais un censo de esto.
Sí, a ver, crecer han crecido demasiado. Pero bueno, por empezar por la primera parte de la pregunta, tenemos 1.400 mujeres. De esas 5.000 licencias, unas 1.400 son mujeres, que es una proporción que, relacionada con el resto de deportes, evidentemente está bastante bien. Es un porcentaje muy alto respecto a lo que representan las mujeres en otros deportes. Y de esas 5.000 licencias, unas 700 son menores de 18 años. Este dato, pues hombre, también estamos muy contentos, porque la verdad es que el pádel de menores es una de nuestras principales motivaciones por estar en la federación, y hemos realizado algunas actividades, algunas iniciativas este año, que como son unos torneos provinciales, que nos han hecho casi multiplicar por dos las licencias de menores que teníamos antes. Respecto a las instalaciones, federados en estos momentos hay 161 clubes en la Comunidad Valenciana. Yo te diría que sin federar no tenemos la cuenta del censo, es un censo muy aproximado, pero probablemente habrán casi el doble de instalaciones que tengan pistas de pádel sin federar. Sí que es cierto que la mayoría de los clubes se federan. O sea, un club que con la típica nave o el típico polideportivo que tiene pistas, un 75%, un 80% de esos clubes están federados. Lo que pasa es que, claro, es incontable el número de pistas que hay en polideportivos municipales, incontable el número de pistas que hay en urbanizaciones, en comunidades de vecinos, en no sé, es que le pegas una pata a una piedra y sale una pista de pádel. Entonces, claro, no sabemos, esa cuenta sí que es imposible llevarla porque sería un trabajo de dos o tres personas durante mucho tiempo, y aparte no acabaría porque tardaría 6 meses en saberlo, y cuando has terminado te han montado otras 50 o 60 seguro. Entonces, de momento, lo que sí que te puedo decir es que clubes federados hay 161 y que más o menos un 80% de los clubes están federados.
Bueno, ¿y con qué estáis trabajando? ¿Qué proyectos tenéis de cara al futuro?
Pues a ver, el proyecto que te comento del nivel es uno de nuestros principales proyectos, el SUMPAD, pues SUMPAD, Sistema Unificado de Pádel, porque llevamos trabajando con él 2 años y medio ya, y lo que queremos este año es ya empezar a darle publicidad y empezar a enganchar a la gente a través de él. Y luego tenemos dos proyectos muy, muy atractivos para el año que viene. Uno es la tecnificación, porque todavía no habíamos podido tener la posibilidad de tecnificar a los menores. La tecnificación supone que la federación concentra con cierta periodicidad, que en este caso será una vez a la semana, a los menores de 18 años que tienen mayor proyección, y les da un entrenamiento especial, subvencionado la mayor parte por la federación, para que estos menores pues tengan la mejor formación posible, y que conforme vayan haciéndose a jugadores adultos pues que tengan mayores posibilidades de llegar lo más alto posible. Esto no significa que dejen de entrenar en sus clubes, ni mucho menos. Ellos siguen entrenando. Lo que pasa es que una vez o cuatro veces, entre 3 y 4 veces al mes, pues la federación los concentra y les da una formación especial. Y luego otro proyecto al que le tenemos mucho cariño, que llevamos mucho tiempo trabajando en él y que pondremos en práctica el año que viene, es en la provincia de Valencia el pádel en el cole. Hemos creado un curso para monitores, hemos creado un material didáctico específico en el que destaca una pala adaptada a los niños tanto por tamaño como por peso. Todo este trabajo lo ha llevado a cabo mi compañero, se llama Carlos Morey, que es el responsable de tecnificación. Y la verdad es que este proyecto tenemos muchísima ilusión, porque lo que queremos hacer es que, como actividad extraescolar y como parte del currículum de los profesores de educación física de primaria, se introduzca el pádel. Hemos hecho unas actividades para que se puedan impartir clases de pádel en el patio del colegio sin necesidad de paredes, simplemente marcando las líneas en el suelo y con unas redes de mini tenis. Y hemos hecho unas fichas para poder cubrir todo un año de actividad extraescolar, y otro tipo de fichas para poder cubrir una parte del año de educación física, pues 4 o 5 sesiones con esto. Entonces, es un proyecto en el que hemos conseguido el apoyo de algunas instituciones como la Diputación de Valencia, y estamos muy, muy contentos porque tenemos mucha ilusión de que salga bien, porque imagínate que podemos introducir en los colegios de la provincia de Valencia, de momento, el pádel como actividad extraescolar. Sería genial, vamos, sería increíble.
La verdad es que, como comentabas, sois una federación con la mente muy abierta y con ganas de innovar y hacer cosas nuevas, como si estás demostrando un poco con las ideas que tenéis en mente. Y respecto a la formación de los entrenadores, ¿cómo lleváis eso desde la federación?
Pues mira, la formación hace ya años que está regulada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Y salió lo que se llama el periodo transitorio, que es una que es un periodo en el que se adaptaban las antiguas titulaciones federativas que poca base científica, digamos, o pedagógica tenían, que era venían determinadas únicamente por la profesionalidad que la federación hubiera querido poner en esa formación. Y entonces, en ese periodo transitorio, lo que hizo el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes fue encomendar a las federaciones nacionales que crearan un temario y crearan unas bases para poder impartir ese curso. Entonces, todos esos cursos, las federaciones nacionales lo hicieron. El Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Superior de Deportes, aprobó, en este caso, la de pádel y la de todos los deportes. Y desde hace un par de años los cursos tienen esta base. Todas las federaciones que se adaptan a esta nueva legislación imparten un curso que se le llama monitor de nivel 1, uh-huh, dentro de cada deporte, pues es monitor de pádel, monitor de fútbol, monitor de tenis. Entonces son unas titulaciones que están reguladas. Tan reguladas están que está el nivel 1, 2 y 3 y que, uh-huh, el nivel 2 académicamente se equipara a un módulo de grado medio, uh-huh, y el nivel 3 se equipara a un módulo de grado superior. Entonces incluso es una titulación que si la gente continúa con ella en unas oposiciones administrativas o cualquier cosa, pues le valdría igual el título de monitor de pádel nivel 3 que alguien que haya hecho un grado superior.
Y eso es importante, porque muchas veces la gente desconoce que se puede hacer una formación a través del, claro, deporte, y con eso continuar unos estudios. Ya se puede,
claro, estamos...
Ya se puede hacer en la federación, en la Comunidad Valenciana ya hay formación con la nueva ley, ¿no?
Nosotros hace un par de años ya que estamos trabajando con, uh-huh, los cursos de monitor de nivel 1, que, uh-huh, son los que actualmente están más demandados. Uh-huh. Todavía no hemos tenido la posibilidad de hacer ninguno de nivel 2 y nivel 3, uh-huh, básicamente porque para poder hacerlos necesitas muchos de nivel 1 que luego, uh-huh, quieran hacer, correcto, el de nivel 2, y todavía creemos, uh-huh, que no tenemos suficientes alumnos de nivel 1. Pero casi ninguna federación está haciendo nivel 2. Creo que desde que se aprobó la ley han salido solo 3 cursos en toda España en los, uh-huh, últimos 3 años de nivel 2, o sea que es normal porque estamos todas las federaciones, uh-huh, las federaciones igual.
Muy bien, pues oye, Bernardo, muchísimas gracias. Nos has dado una buena pincelada respecto a formación, tecnificación, los proyectos de la federación y, bueno, el recorrido histórico que lleváis. O sea, que ha sido una buena contextualización. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y, bueno, a vosotros un placer y gracias por introducir el pádel en vuestro programa.
Muy bien, nada, seguro que hacemos otro día un programa sobre el pádel. Muchas gracias.
Nada, a vuestra disposición. Un abrazo a todos.
Gracias. Nos ha dicho muchas cosas, Bernardo. No sé si tú has ido tomando nota. Yo, mira, hay una cosa con la que no sé si estoy de acuerdo, que es el típico caso cuando hablamos de deporte federado, donde yo tengo una posición muy personal. Es decir, entiendo que las federaciones es un mandato que da el gobierno, es una cesión, o sea, el gobierno, la Constitución dice que el deporte es un derecho de los españoles, con lo cual, a través del gobierno hace una delegación a que sean las federaciones las que impulsen la promoción de un determinado deporte. Perfecto, fenomenal. Pero siempre parece que hay una guerra no declarada entre deporte federado y practicantes de deporte que no se federan. O por lo menos así se ha entendido desde muchas federaciones. Caso típico, seguro que si estuviera aquí sería interesante hablar, decir, pues oye, los de la Federación de Fútbol, por decir algo, no ven con ninguna simpatía a la gente que organiza ligas amateur, por ejemplo nosotros, uh-huh, nuestro sport, porque entienden que, oye, si quieres jugar a fútbol tienes que federarte y jugar con ellos, o con la Federación de Baloncesto, parecido. Y parece que hay ahí una disputa, ¿no?, entre empresas, organizadores de eventos, que o en atletismo, ¿no?, las carreras, donde, uh-huh, hay algunas que, la mayoría, donde no son para gente federada, y algunas pocas donde sí, y no se acaban de llevar bien. Bernardo ha sido inteligente, no solamente él, quiere decir, pues otras muchas, ¿no? Como por ejemplo la Federación de Ciclismo, que lo que hacen es intentar decir, bueno, yo lo que tengo que hacer es promocionar el deporte, y de la mera promoción del deporte ya va a surgir un flujo de gente que quiera dar un pasito más y competir de manera oficial, y va a venir el paso a federarse, con lo cual no hay que verlo como un rival, sino como una forma de cooperar. Pero sí que es verdad que ha dicho decir, oye, a mí me gustaría que llegara un momento en que todo aquel que, como el golf, ¿no?, todo aquel que fuera a pisar una pista de pádel en un futuro muy lejano, pues tuviera su federación. Ostras, a mí eso me impone. O sea, entiendo que es un buen objetivo para una federación, Pero también entiendo que decir, bueno, jolín, a lo mejor yo juego a pádel un día y no me quiero federar porque voy a jugar con mis amigos y ya está, ahí acaban mis pretensiones. No lo sé.
Sí, yo creo que al final siempre habrá diferentes niveles de practicantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que a veces surge esa tensión entre los organismos más oficiales y luego un poco lo que demanda. Es cierto que al final, pues bueno, hay una cantidad muy grande de deportistas que practican un deporte, como puede ser en este caso el pádel, que no tienen ninguna vinculación con la federación. Y evidentemente, pues, ¿qué pasa? Que si las federaciones no se ocupan, no se preocupan de ellos, evidentemente van a salir empresas, organismos que organicen competiciones, eventos, porque al final todos los deportistas, con independencia del nivel que tengan, lo que les motiva, lo que les gusta es la competición. Mm. Cuando te organizan una competición, pues realmente ahí el deportista, del nivel que sea, disfruta todo el mundo. Entonces, ahí yo creo que al final, pues bueno, las federaciones, y en este caso la Federación de Pádel, tiene que ser inteligente y organizar tanto eventos dirigidos a la gente popular como eventos dirigidos a los grandes profesionales.
Bueno, de todas maneras, con la evolución de licencias que tienen, ¿no? De 600 a 5.000 y los objetivos, desde luego, algo o mucho están haciendo muy, muy bien. Vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos con la parte práctica.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info. Nostre Sport Management, de la teoría a la práctica.
Tenemos con nosotros ya a Javier Porras. Javier Porras es el gerente del World Padel Tour. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Sabemos que estás liadísimo y que, bueno, estás en pleno apogeo, ¿no?, de la Semana Grande del Padel en Valencia.
Entonces, exacto.
La primera pregunta es, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del World Padel Tour que estamos acogiendo a Valencia desde el 3 de noviembre hasta hoy, hasta el día 9?
Bueno, World Padel Tour es el circuito profesional de pádel que llevamos ya, pues esta es la novena prueba, no, incluso ya tenemos 16 pruebas al año. Uh-huh. y esta es una más, lo que pasa que, claro, Valencia es el marco incomparable del Ágora, de la ciudad de las artes y las ciencias. Y realmente, bueno, sabemos que en Valencia hay una afición espectacular y la verdad que es una de las pruebas más esperadas del año por parte del público y también por parte de los jugadores, claro.
Entonces, a ver, Javier, cuéntanos. Hay 16 sedes en un circuito. Exacto. ¿Es a nivel nacional o es a nivel de todo el mundo?
La vocación de World Padel Tour, sabéis que este año hemos salido muy tarde, o sea, hemos iniciado este proyecto en el mes de mayo, empezamos en Barcelona, hemos pasado por ciudades como Málaga, como Sevilla, como Alcobendas, como Córdoba, Badajoz, y también nuestra pretensión es irnos fuera, es decir, es abarcar el mercado internacional. El pádel es un deporte, como bien sabéis, que tiene un gran arraigo en España, pero que también en Argentina pues ha sido cuna de este deporte. Y también, lógicamente, pues hemos estado este año en Lisboa. Portugal es un país que, por cercanía a España, pues evidentemente está creciendo mucho el pádel. Y me recuerda mucho al pádel que había aquí hace 15 años, ¿no? Todavía muy incipiente y con muchísimas canchas ya de deportivas y, sobre todo, con la posibilidad de crecer muchísimo. Nuestra vocación es nacional, pero también internacional. Y, de hecho, tenemos propuestas de cara al año que viene de llevar el pádel hacia más allá de las fronteras de España, ¿no?
¿Y esto cómo funciona? A ver, un jugador, para poder disputar vuestros torneos, ¿son en modalidad abierto? ¿Cualquiera puede llegar ahí a través de eliminatorias? ¿Va jugando? ¿Lleváis un ranking de forma que solamente los mejores puedan competir? Cuéntanos cuál es el proceso de selección de los jugadores que compiten en vuestros torneos.
Nosotros tenemos un ranking, el ranking World Padel Tour, que es un ranking individual, aunque luego está medido también por parejas. Uh-huh. Evidentemente, nosotros lo que hacemos es que cuando llegamos a una ciudad hacemos las prescripciones de lo que son las previas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas previas se pueden apuntar jugadores siempre y cuando nosotros consultamos con la federación el nivel de juego que tienen cada uno de ellos y les dejamos prescribirse. En ese sentido es un open, uh-huh, ¿vale? Es decir, está abierto a todo el mundo siempre que cumpla un cierto nivel federativo dentro de del pádel, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues es a cuadros, en donde luego hay un cuadro final que normalmente en cada prueba está dividido en dos fases. las fases previas y previas se hacen en un club sede, en este caso en Valencia es en el Set Padel, y luego pasan a la zona principal, que es a partir del miércoles de cada semana de torneo, hasta el domingo, que es la gran final en la sede principal, que en Valencia es el Ágora, ¿no?
¿Y de estos jugadores tenéis modalidad masculina y femenina, mixta o solamente chicos?
Wepa del Tour tiene dos modalidades, la masculina y la femenina. Los chicos tienen 16 pruebas y las chicas este año han tenido 8. El año que viene incrementamos el número de torneos de las chicas hasta 10, manteniendo el formato de chicos hasta 16. El formato son Open, es decir, en este caso es el Estrella Damm Open de Valencia. El de Valencia en este caso es masculino y femenino, es decir, contamos con las figuras más representativas del mundo del pádel profesional, tanto masculino como femenino. Y bueno, la verdad que el pádel femenino también está creciendo muchísimo, ¿no? Es decir, las chicas apuntan fuerte y cada vez más también tiene mucho arraigo entre el público, ¿no? Que quieren ver a las chicas jugar, ¿no?
Y hola, soy David. Javier, hablabas sí. de ese incremento del número de jugadoras, pero hablando en su conjunto tanto de jugadores como de jugadores, es cierto que ha habido un incremento considerable en los últimos años. ¿Para ti cuáles son las claves o las razones que explican este incremento que se está produciendo en este deporte?
A ver, es claro que es un deporte muy social, es un deporte, entre comillas, fácil de jugar por cualquier persona, es decir, cualquiera que acuda a una pista de pádel ve que rápidamente puede avanzar jugando, ¿no? El nivel de juego lo puede avanzar muy rápido. Si bien es cierto que tanto estos profesionales como profesional, como chicas, juegan un nivel muy alto, es cierto que en España, y así estamos viéndolo en todas las comunidades autónomas a las que vamos, el nivel de afición y el nivel de pádel que hay ya entre los más jóvenes es brutal, ¿no? De hecho, hay gran parte de jugadores que han venido al mundo del tenis, pero la mayoría, pero vemos ahora que hay una gran cantera y ya son nativos de pádel. Esto es muy interesante porque realmente el pádel está evolucionando mucho en lo que es el nivel de juego. Ya no es tan físico, sino que es también, aparte de ser muy físico, es muy táctico, ¿no? Es decir, no, ya cualquier jugador de tenis no puede entrar a una pista de pádel y jugar como lo hace un profesional de pádel, ¿no? Es realmente distinto el juego y ha evolucionado de una manera muy rápida, ¿no?
Javier, y un gran evento como el vuestro, ¿no? Que con 16 pruebas, con un circuito masculino o femenino, donde además, bueno, otorgáis premios, creo que económicos, a vuestros jugadores, hacéis un ranking.
Sí.
¿Cómo se financia? ¿Es difícil? ¿Se financia a base de la gente que va y que compra su entrada, con el apoyo de instituciones, de patrocinadores? ¿Cómo lo conseguís sacar adelante?
Básicamente el circuito está financiado en base a lo que son los patrocinadores, y también, lógicamente, en base al apoyo institucional, que, bueno, en este caso, tanto la Comunidad Valenciana como el Ayuntamiento se han portado de maravilla con nosotros aquí en Valencia, y sobre todo también gracias al ticketing, ¿no? Es decir, las dos vías de ingreso de este negocio es vía ticketing y vía patrocinios. Estamos, como te digo, hemos lanzado el circuito este año muy tarde, en mayo, y estamos ya preparando una temporada 2015 mucho más amplia, pues quizá empezando a final de marzo, abril, hasta diciembre, ¿no? Y preparando un setup mucho más atractivo hacia el público y sobre todo mucho más atractivo hacia las marcas, ¿no? Que es al final un poco de donde realmente nos financiamos.
Pues muy bien, no sé si David tienes alguna pregunta más.
No, yo un poco quería también preguntarle porque estos eventos a nivel profesional son muy importantes y a nivel de organización de competiciones, de eventos de este tipo para gente menos profesional, ¿cómo se está desarrollando el tema en los últimos años? ¿Cómo está evolucionando?
¿Te refieres menos profesional en qué sentido? ¿En el sentido amateur del deporte?
Sí, exactamente.
Claro, nosotros sabemos que el pádel amateur es, o sea, ¿quién no juega pádel en España? ¿No? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Con lo cual, a nivel amateur, como sabéis, existen muchísimos torneos y circuitos por toda la geografía española, ¿no? Esto realmente es tremendo, ¿no? Cómo ha crecido el número de torneos y el número de agencias que se dedican un poco a gestionar eventos amateur de pádel, ¿no? Al final, esto es muy positivo para el pádel porque de ahí pueden salir futuras promesas del pádel profesional. Nosotros digamos que dirigimos todo lo que es la parte profesional, pero es cierto que todo lo que sea generar y mover eventos de pádel amateur desde el punto de vista nuestro como organizadores de eventos profesionales es perfecto, porque de ahí pueden nacer próximas figuras que peguen el salto al pádel profesional, ¿no?
Muy bien. Pues nada, Javier, muchas gracias por habernos atendido. Te dejamos que continúes, ¿no?, con el World Padel Tour. Y bueno, te emplazamos para futuras ocasiones y al año que viene que nos cuentes todos los grandes proyectos que estás pensando para el 2015.
Yo os agradezco de verdad la oportunidad que me dais y animo a todos los valencianos a que puedan acudir aquí a la Ágora hasta el próximo domingo, que será la gran final.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ¿qué te ha parecido la opinión de Javier? Siempre lo que tú decías, al final el deporte profesional no solamente es necesario cuando estamos hablando de un deporte porque es la referencia en el que se mira el deporte amateur. Es decir, al final el deporte es el típico ejemplo de una pirámide, ¿no?, donde una base amplia va haciendo que la élite vaya subiendo, y en el pádel lo vemos mucho, es el típico deporte donde tiene una práctica enorme y donde faltaba o ha costado un poquito más, o como es un deporte más joven, pues bueno, no estaba tan constituido la parte más profesionalizada, y iniciativas como la del World Padel Tour, pues bueno, están haciendo que existan esas referencias profesionales, etcétera, etcétera.
Y son importantes porque, bueno, porque marcan un camino, generan afición, generan debate y hacen que cada vez los practicantes de este deporte se vayan metiendo más, se vayan implicando más y evidentemente también vean otras formas de jugar y a partir de ellas también vayan aprendiendo. Por eso es tan importante que haya, pues bueno, estos eventos con grandes dimensiones que ayudan a que jugadores profesionales practiquen y los podamos ver, y también pues que jugadores menos profesionales pues puedan compartir esas experiencias con estos.
¿Tú juegas a pádel?
Pues bueno, como me inicié, yo creo que fue este año o el finales del año pasado cuando empecé, y precisamente yo creo que bueno, ahí hemos recogido en mi caso yo recojo las ideas fundamentales que ha comentado, es decir, como claves de la participación. Por un lado, me inicié como tema social, es decir, quedaba con los amigos y al quedar con los amigos, pues bueno, era una excusa para quedar con una frecuencia, y luego evidentemente observamos la facilidad, es decir, la facilidad con la que mejorábamos, es decir, bueno, pues empiezas el primer día en el que eres casi nulo, pero bueno, más o menos tienes unas nociones que en nuestro caso has adquirido vía tenis, sabes unos movimientos y a partir de ahí empiezas. Claro, evidentemente yo creo que una de las claves del enganche es precisamente la que comentaban. Esa facilidad con la que vas mejorando poco a poco y te vas enganchando y cumples los dos objetivos. Te sientes realizado porque vas cumpliendo tus objetivos de mejora y luego cumples el aspecto social. Bueno. Y evidentemente nos quedamos ahí en un terreno muy, muy de amigos, muy de afición, y no pasamos al ámbito profesional como otros deportistas que han destacado en sus cualidades han podido pasar.
Muy bien. Bueno, pues parece que finalmente no vamos a poder contar con Sanio Gutiérrez, que es jugador profesional, la quinta raqueta del circuito mundial de pádel. Nos hubiera gustado conocer, ¿no?, el punto de vista de un jugador profesional, pero lamentablemente no costar del directo, no vamos a poder contar con él, o sea que seguimos. Pues vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos con nuestra sección Emprendiendo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, emprendiendo.
Bueno, y para esta sección tenemos un emprendedor en concreto del área del pádel, o sea que nos viene que ni pintado para este programa. Él es Miguel, es el gerente de tupadel.com. Hola, buenas tardes, Miguel.
Sí, hola, buenas tardes.
Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿no? Te hemos pillado así a última hora, pero bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste vuestro negocio? ¿Es una instalación?
Sí, bueno, sí, en principio aclarar, nosotros soy el gerente de un club de pádel que se llama Tupadel Valencia.
Tupadel Valencia, perdón, no, Tupadel. Esto la página web, ¿no?
Tupadel Valencia, sí. Nosotros lo que tenemos es, montamos hace, va a ser ahora 2 años, montamos un club indoor de pádel en la ciudad de Valencia. Fuimos pioneros en aquel momento, había varios clubs de pádel alrededor de la ciudad, en diferentes pueblos cercanos. pero lo que es el área de lo que es en Valencia ciudad propiamente dicho, no había ningún club indoor. Nosotros montamos en el polígono Vara de Quart, que es donde estamos, montamos un club, era una antigua nave, una nave de, creo que se trataban allí, era un almacén donde metían metales o no exactamente qué hacían, y montamos un club de pádel, un club de pádel con 5 pistas, una zona de cafetería, una secretaría y unos vestuarios.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo habéis sacado adelante en estos 2 años? ¿Estáis consiguiendo vuestros objetivos financieros?
Sí, estamos muy contentos. O sea, nosotros desde mi área, que es el área de administración o gestión, porque soy el que se encarga de un poquito las cuentas del club y tratar de cumplir los objetivos que nos marcamos cuando abrimos, estamos muy satisfechos con el rendimiento. Y el club, la verdad es que fue una inversión, yo la consideré arriesgada en su momento, mis socios no, porque saben mucho más de pádel que yo, pero la verdad es que estamos cumpliendo objetivos y yo calculo que dentro de un año máximo habremos recuperado inversión y estaremos ya funcionando.
Muy bien. Oye, ¿crees que siga habiendo espacio para nuevas propuestas respecto al mundo de estas instalaciones en pádel, ¿no? Uh-huh. Porque parece que cada día se abren nuevas instalaciones. Ahora está el proyecto del macro, ¿no? El macro polideportivo municipal de La Cross, que iba a tener 20 pistas de pádel adicionales, etcétera.
Sí, correcto.
Parece que hay una explosión, ¿no? En cambio, dices, oye, pues mira, nosotros lo hemos hecho hace 2 años, fuimos los primeros indoor, a pesar de que hay muchísimas pistas de pádel ya en la ciudad de Valencia, aún así, pues estamos consiguiendo pues alcanzar los objetivos, rentabilizarlos. Uh-huh. ¿A qué se debe? ¿Existe esta demanda o se debe más, oye, que habéis conseguido hacer una buena gestión, un buen servicio y la gente está contenta?
Vamos a ver, nosotros, la demanda existe, ¿vale? El pádel es un deporte en auge después de... del fútbol, es el deporte más practicado. Otra cosa es que no tenga la repercusión mediática que tienen otros deportes, pero que el pádel se practica, el pádel se practica. Otra cosa es que hay muchos clubes de pádel. O sea, yo creo que hay demasiados clubes de pádel en zonas donde no debe haber clubes de pádel. Cuando no había, en cualquier nave se montó un club de pádel, porque no estuviera vacía. Hoy en día creo que hay que ser mucho más estratégico. Hay que saber dónde se monta el club. Desde luego, hay que gestionar muy bien los recursos porque, es decir, el rendimiento que te ofrece el club es un rendimiento que donde tú, cuando tú haces tu análisis, ya no va a ser más de una cantidad porque hay un número de horas y un número de pistas. No hay más. Es decir, una vez tienes una ocupación del 80%, 90% del club, ya no va a dar más. Lo que tienes que hacer es mantenerte, evidentemente. La gestión es fundamental. Es decir, pero esto, como en cualquier negocio, el trato con el cliente, con el usuario, es lo que te va a distinguir de que venga a tu club o a otro, porque los precios que manejamos los clubs son muy, muy similares. No hay una guerra así de precio muy alta. Manejamos el mismo precio. Por lo tanto, creo que el tema del trato con el cliente, como en cualquier otro negocio, es fundamental, y ahí ajustarte evidentemente a que los presupuestos y los gastos que puedes afrontar, pues no salir de ellos, claro.
Hola Miguel, soy David Llopis. Una cuestión, bueno, estamos hablando de un deporte que está creciendo mucho y eso pues es importante en momentos de crisis donde hay muchos negocios que están cuesta abajo. En ese sentido pues es de elogiar iniciativas como la vuestra y que bueno, y felicitaros por vuestro el hecho de estar ahí consolidándoos. Has hablado un poco de que bueno, se están abriendo muchos centros deportivos con pádel.
Sí.
Has hablado de la importancia del trato al cliente. ¿Ese sería el elemento más importante que os diferencia del resto de clubs? ¿O tenéis algunas otras cosas por las que os sintáis orgullosos y os diferenciáis de las otras ofertas que hay?
A ver, nosotros nos sentimos orgullosos de que ahora estamos haciendo una campaña para captación con el tema pues de World Padel Tour y demás, de nuevos usuarios. Tenemos ya una base de datos con cerca de 2.500 usuarios, que son muchos, para llevar 2 años. Pero lo que nos damos cuenta es que mi club, que eso es bueno y no es bueno, las dos cosas, todo el mundo que viene a jugar a mi club, a casi todo el mundo, mejor dicho, lo conozco. Ajá. ¿Vale? Por mi club pueden pasar, bueno, nuestro club, digo mi club, pero bueno, no sé eso, no. Cuando por mi club pueden pasar aproximadamente unas 150 personas diarias para jugar a pádel. A esas 100, tengo un negocio que, o sea, que la gente que viene vuelve, ¿vale? Vuelve mucho. Eso es bueno porque significa que lo estamos haciendo bien y la gente que viene vuelve a jugar. Pero sí que es verdad que ahora queremos que venga más gente para, pues bueno, para tener caras nuevas y demás en el club, porque a pesar de que la ocupación es alta, pues no queremos encasillarnos en un público en concreto. Eso me viene a decir que la gente que trabaja en el club, entre los que me incluyo porque yo estoy en el club, allí físicamente, creo que lo más importante es el trato al cliente. No es que nos diferencie eso, yo creo que los demás clubs, supongo que también esto es un tema que tratarán como un aspecto fundamental. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Creo que la ubicación que tenemos es privilegiada y eso nos ayuda. Es decir, nosotros hay mucha pista de pádel, como comentabas, hay mucho polideportivo municipal, pero a la gente que juega al pádel, que le gusta mucho jugar al pádel, le gusta jugar en un sitio indoor. Y clubs indoor, como te digo, la ubicación nuestra, el enclave nos permite, nuestro enclave nos permite estar en un sitio privilegiado. Estamos en Valencia, tenemos muchos barrios de Valencia alrededor y la gente puede venir al club andando, puede venir en bici, puede venir en transporte público de forma cómoda y esto ayuda. Aparte de que evidentemente luego la gente tiene que venir y luego tiene que volver, tenemos que cuidarlos para que vuelvan. Pero creo que es muy importante la ubicación que tenemos. El estar en Valencia es importante.
¿Dónde estáis? ¿Cuál es vuestra dirección?
Sí, estamos en la calle Fogainers número 5. Mm. Esto es el cruce de Tres Forques con Tres Cruces, donde está la avenida del automóvil. Mm. Que siendo un polígono, porque no dejamos de estar en un polígono, es un polígono que está muy dentro de Valencia. Mm. O sea, andando estás en el Hospital General, estás en 5 minutos. Mm. En el barrio de Patrais el metro está 5 minutos. Es decir, estamos muy cerca de todo, ¿vale? Hay mucha población en Valencia y hay demanda en Valencia de pádel. Cualquiera que quería jugar a pádel tenía que salir de Valencia, ¿eh? Tenía que irse a un pueblo, ya coger el coche y moverse más o menos. Por eso digo que, aparte de que creo que o sea, la gente que trabajamos allí hacemos todo lo posible por tratar bien a nuestros clientes, creo que la ubicación es muy importante también.
Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por habernos contado vuestra experiencia emprendedora en el mundo del pádel y bueno, pues que continúe yendo bien, ¿no? tupadelvalencia.com, ¿vale?
Nosotros pelearemos todos los días para que eso sea así. Vale.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable, gracias por llamar. Venga, hasta luego.
Bueno, David, vamos acabando el programa de hoy. Yo, mira, me he dejado aquí en la tintera en algunos datos que me había apuntado, ¿no? Para este programa. Es un informe de Madison. Yo no conocía esta empresa Madison, con lo cual tampoco quiero decir que sea el informe, es una agencia de publicidad, he estado ahí viendo su página web. Hicieron un informe en el año 2014 donde presentaban cómo era la situación del pádel en España. Y hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, hablaban de que el pádel tiene 2.300.000 practicantes asiduos. Es decir, asiduos, ellos decían que practicaban como mínimo dos veces al mes y que de ese 2 millones largo, más de la mitad, el 52%, jugaba cada semana. Lo cual estamos hablando de, no sé, posiblemente sea el deporte junto con correr más practicado de este país. Luego estaría ahí correr, pádel, fútbol sala, poco más. Que cuenta con más de 1.700 instalaciones de pádel, que son muchísimas. Y bueno, y que también contaba con una presencia muy destacada femenina, ¿no? Con un 38% de mujeres respecto a un 62% masculino, que es un porcentaje elevadísimo, ¿no? Comparado con otros deportes, te presentan también una clasificación por rango de edad, donde la mayor se concentra en una edad que es relativamente madura, es entre 35 y 44 años, el 38%, seguido bueno, de los 25 a 34 y un poquito más descolgado ya los entre 45 y 54. Y también te hacen un perfil socioeconómico, ¿no? Donde pues parece que el padre en un inicio a lo mejor pues estaba ligado a una cierta clase social y ahora pues bueno, está totalmente universalizado, donde más del 60% pues es la clase media, que llaman media alta, el otro 15% es media, un 20% de alta y un 3% largo de baja. Son algunos de los datos que nos presenta para el año 2014, con lo cual hemos abordado un fenómeno que trasciende lo deportivo, es casi un fenómeno sociológico que ha generado toda la industria a su alrededor y bueno, que ha sido interesante conocer un poquito más.
Sí, la verdad es que es un fenómeno, yo creo que es muy interesante analizándolo desde diferentes puntos de vista. Está claro que lo que son los indicadores de práctica son muy importantes, pero luego yo creo que también un tema importante es el volumen de trabajo, de negocio que está generando también esta actividad. Evidentemente, eso también, bueno, como hemos visto en el caso de nuestro emprendedor, pues bueno, es un sector de crecimiento, en un sector donde cada vez hay más gente, hay más practicante, y evidentemente eso va a hacer que las personas con iniciativa se incorporen.
Muy bien, pues hasta ahora, ¿no? Nuestro programa de esta semana. Nos despedimos, nos emplazamos a todos la semana que viene.
Y la semana que viene abordaremos un tema nuevo.
Pues más y mejor. Gracias.
Venga, saludos.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.